En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Comenzamos el mes de noviembre y lo vamos a hacer con un programa en el que iniciamos una serie con la que queremos recordar a todas las jugadoras asturianas que han sido internacionales con la selección absoluta de balonmano. Y es que el próximo 1 de diciembre empieza el Mundial que se va a disputar en España, en Torrevieja, Llíria, Castellón y Granollers. Y con motivo de este histórico Mundial vamos a hablar cada domingo de noviembre con alguna de las jugadoras que han sido guerreras. Y esta noche tendremos no a una, sino a tres pioneras, tres jugadoras de Llaranes que formaron parte de la primera selección española femenina de balonmano de la historia. Milagros Villanueva, Maribel Morán y Angélica Ferreras, componentes de la selección de 1967. Nos contará su historia nuestra experta balonmanista Andrea Martínez. Y tendremos tiempo para conocer a la primera capitana de la selección asturiana de pádel, la primera mujer que llega a ese cargo, Lucía Carreño, jugadora, entrenadora y ahora seleccionadora dentro de esa sección que dirige otra de nuestras entrenadoras, Rosa Domínguez. No se lo pierdan porque tenemos esta noche a grandes mujeres con muchas historias que contar. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
El próximo miércoles 10 de noviembre se cumplen 54 años del primer partido oficial de la historia de la selección española de balonmano. Una efemérides que nos va a servir para iniciar en este mes de noviembre una serie de entrevistas en las que vamos a recordar a todas las jugadoras asturianas que han llegado a la selección absoluta, que no son muchas, pero sí muy importantes. Cada domingo de este mes entrevistaremos a jugadoras asturianas que han sido internacionales con la selección española de balonmano. Andrea Martínez, ¿con quién vamos a empezar? ¿Cómo va a empezar este miniserial?
Pues tenemos el honor de empezar con las pioneras de la selección española, ¿no? Como bien decías, el 10 de noviembre del 67 se jugó el primer partido oficial de la selección española de balonmano femenino en un recién inaugurado pabellón Casilla en Bilbao, y jugaron contra Francia ese primer amistoso. Donde perdimos por un gol. Y encima teníamos el honor de tener a tres asturianas en esa selección, tres asturianas jugadoras de Lensidesa y las tres de Llaranes: Milagros Villanueva, Maribel Borán y Angélica Ferreras.
Y las tres nos escuchan ya. A ver, no sé por cuál empezar a saludar.
Empiezo por mí.
Por ti, vale. Venga.
Por mí, venga.
Venga. ¿Y por qué empiezo por ti? Cuéntame.
Sí, porque yo, Maribel tiene más facilidad, fue maestra y tiene. Y yo, si meto la pata, pues la meto a la primera.
Ah, vale. ¿Quién habla es Angélica Ferreras?
Sí.
Bueno, pues Angélica, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en el balonmano?
Pues más o menos como todas, desde niñas. Más o menos, y ya digo, igual que todas, empezamos con el Sidesa, pero muchísima gente en balonmano y baloncesto, y bueno, pues fuimos a los juegos, empezamos con los juegos del Cantábrico, luego empezamos a ir ya bueno, por todos los sitios, y entonces nos hicimos internacionales las tres, pero también lo curramos bastante, ¿eh? Que en Madrid estábamos 22 seleccionadas y quedamos 12. O sea que quedamos 12 y le dimos muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Y ya le digo, y yo sé que en Bilbao perdimos por un gol, efectivamente, como dice usted, por 1-0, que también fuimos a Estrasburgo, y en Estrasburgo también jugamos, bueno, eran muchas catalanas. Yo me acuerdo que nos bautizaron en el aeropuerto porque era la primera vez que subíamos en el avión. ¿Qué? Aterrizamos en Orly, en Francia, y fenómeno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, todo. todo. Tenemos recuerdos, bueno, son inolvidables todos porque no tenemos uno malo. No, la pérdida de jugar contra Francia, que perdimos 0-0. Pero no te, ya le digo, es maravilloso. El deporte y sobre todo nosotros, que era en Sidesa, y iban todas las profesoras, las directoras, el entrenador, todo, era una maravilla. Y ya le digo, y yo lo tuve que dejar un poquito primero, porque me puse la peluquería, y a poner la peluquería, pues no podía a todo. Y entonces, yo creo que Maribel, Milagro sí que lo tiempo, pero Maribel no sé qué tiempo estuvo.
Bueno, pues Maribel, que nos lo cuente ella.
Vale.
Maribel Morán, Maribel, cuéntanos, a ver, ¿cómo es tu historia?
Como, bueno, no sé, empezamos, fuimos pioneras aquí en el poblado, en Asturias, como bien refleja Ignacio Sandín en el libro que presenta este sábado, que ya está a la venta, pero lo presenta el sábado oficialmente. Fue el balonmano femenino, cosa muy curiosa, en lugar del masculino. Pero nosotros fueron las circunstancias del poblado este de Aranes, con unas características muy especiales, protegido completamente en cuanto a todo lo social por Ensidesa, por la fábrica, ya sabes, una de las mayores siderurgias de Europa, si no la mayor. Y entonces nosotros nos pilló unos años de guapines, que estábamos estudiando, estábamos en el colegio, y primero lo típico, jugando balontiro en los patios y demás, y coincidió que las monjas, lógicamente, preferían una chica antes que un hombre para entrenar, para estar en contacto con nosotros. Y entonces una que luego ha sido profesora muchos años en institutos aquí en Avilés, Leonor Palacios, fue de las primeras, la primera promoción que salió en la Almudena oficialmente en Madrid. Entonces, Leonor, que era de aquí de Salinas, vino para el colegio de María Milagrosa y pues nos vino genial, ella fue la que nos enseñó ya los primeros pasos del balonmano. Claro, ella era la profesora de educación física. Entonces, después Taibo, un hombre bregador que aparece en el libro también como un luchador tremendo y entregado al balonmano, bueno, en alma y cuerpo, como digo yo, pues fue el que se hizo cargo de nosotros. Y como bien dice Angélica, fue duro porque trabajamos mucho. La verdad que lo hicimos con mucho placer, con mucho gusto y en las condiciones pues que se puede imaginar uno en el año 59.
Sí.
Entrenábamos de mañana y tarde. Y bueno, y nada, fue gozar y disfrutar de ello con muchos, y que vuelvo a insistir, con muchos privilegios por parte de Ensidesa.
Bueno, porque
te comento que salíamos a sectores y demás, que ya, bueno, estaba ya todo organizado, el balonmano había despuntado bastante, y después de aquellos años del 30 y pico, donde Pola de la Viana parece ser que fue la primera que empezó conectar con el balonmano, porque vino una jugadora de Alemania, de Europa, que trajo los primeros avances.
Purina Zapico.
Y lo... Sí, pero yo no me imagino, exactamente, no me imagino yo, la verdad, francamente, el año...
38, está, 39,
de,
sí.
De nuestra situación, 36-39, en plena guerra civil, la situación de la mujer entonces, completamente marginada, no me lo imagino, pero bueno, parece ser que sí que había los primeros indicios.
Sí, sí, sí.
Y claro, y imagínate, piensa en el balonmano de hoy, con la velocidad que imprimen, que hoy te... Claro, ha cambiado, ha evolucionado muchísimo. Hoy, entre gimnasios y demás, la gente va, tanto chicos como chicas, con una preparación física impresionante.
Claro, claro.
Entonces, que yo no imagino en un campo de fútbol pasándose el balón, no me lo imagino, claro. El balón a 11. El balón 11.
Sí, sí, que era lo que se jugó al inicio de este deporte. Pero a ver, tenemos también escuchando a Milagros Villanueva, que Milagros era la portera. Portera de la Ensidesa, portera de esa selección, de esa primera selección, y luego portera también de otros equipos. Bueno, Milagros, cuéntanos, a ver, porque hablaban tus compañeras de selección de que os lo currasteis mucho, que tuvisteis que trabajar, pero claro, ¿qué condiciones que teníais? ¿Cómo jugabais? ¿Cómo eran esas canchas de balonmano en las que empezasteis?
Pues mira, eran de cemento, gravilla. Y luego, claro, cuando llovía, pues unos charcos increíbles, había que barrer las canchas y mojarnos siempre que llovía, claro.
Claro, porque eran al aire libre, ¿no? No tenían techo.
Hombre, por supuesto, nosotros eso lo dimos ya a última hora.
A última hora, ¿y última hora cuándo es? Porque tengo entendido, Milagros, que tú has dejado de estar bajo una portería cuando cumpliste los 71.
Sí. Sí. Los 71 los había cumplido en mayo y yo dejé de jugar en noviembre, que jugamos el último torneo en Pola de Tiero.
Como veterana, evidentemente, como veterana, pero
efectivamente.
Pues, pero ya es
veterana yo, porque había gente que podrían ser mis nietas.
Y tanto que podían ser tus nietas, porque con 71 años no es fácil ver a una deportista en una cancha jugando. Pero, Milagros, tú, ¿cómo llegas al balonmano? Me imagino que exactamente igual que Maribel y que Angélica, porque además creo que sois incluso vecinas allí, ¿no? A que vivís,
sí,
las tres en,
sí,
la misma calle o casi.
Sí, somos del mismo barrio, claro.
Sí, pero
somos de Llaranes.
Pero ahora
y,
mismo, digo.
Bueno, Maribel es un poco del equipo anterior al nuestro. Ella empezó primero.
Ella tiene más años de historia, entonces.
Efectivamente, por lo menos un año más.
Sí, bueno, pero poca cosa. Pero efectivamente hay un primer equipo que, curiosamente, claro, aparece otra portera, que no es Milagros, que, por cierto, la menciono a Carmen Pérez porque era muy buena, muy buena. En un estilo completamente distinto a Milagros. Y era muy buena, muy buena. Y es una gran persona, además. Entonces, sí, Milagros se incorpora un poquitín después, pero bueno, Mila no llega ni al año entero, son meses.
Efectivamente. Sí,
porque coincidió que las otras, las demás, éramos todas estudiantes de bachiller. Y Milagros se incorporó después porque ya no estaba. Pero bueno, prácticamente igual, sí.
Bueno, pero Milagros, tú te incorporas y ya te conviertes en la portera fija de ese equipo de la Ensidesa y de la selección.
Por una lesión de Mari Carmen Pérez, que tuvo una lesión en la rodilla y tuvo que retirarse.
Claro, las lesiones
que, por
de
cierto,
rodilla.
Dime. El primer partido lo jugamos en Infiesto y nos tiraron hasta tomates.
Bueno, Milagros, eso no se dice. Milagros, por favor.
Sí, sí.
Oye,
Sendín
precisamente lo odia. Hace mención a un episodio, pero que no merece recordar por los tiempos que hace. Es cierto, cierto. Oh, Cristina, nos tiraron cuando salíamos, tomates, como habíamos ganado por mucho, cuando habíamos hablado por mucho, porque... Perdona, Angélica, porque la verdad, todos los partidos los llevábamos de calle, eran tanteos de goleada, ¿eh? ¿Eh? Sí. Pero 13-1, cuando hablamos solo de Pola de la Viana, que los partidos eran, por ejemplo, 2-1, sí. Claro, yo es que te entra una risa, un balonmano con dos goles que no quieres ver. Entonces, nosotros, de verdad, que empezamos con mucha técnica, con mucho, porque Taibo nos lo exigía, ¿no? Entonces, en Infiesto las metimos una señora paliza y al salir del pueblo en el autocar, que encima teníamos la suerte de viajar siempre, porque en Sillesa nos ponía el autocar a pleno, a todo lo que necesitábamos. Entonces nos tiraron tomates y a las monjas, curioso detalle, que llevaban una toca blanca de esas almidonadas, acordarás, o sí, lo habrás visto en fotos, porque tú eres joven. Entonces las tocas quedaron manchadas todas de tomate, imagínate.
De tomate.
Pero es muy curioso, en el libro Origen del balonmano asturiano, que lo tengo aquí delante de mí, ¿no? De mí, Sendín dice que no merece la pena recordar aquel incidente, ¿entiendes?
Ya,
así es de curiosidad y de anecdótico que también merece la pena.
Lo entiendo porque en aquella época evidentemente no había educación y ahora, por desgracia, tampoco es que tengamos, en algunos campos todavía falta. Parece que no hemos aprendido en algunas cosas, pero bueno, en el balonmano, por fortuna, no se vive eso ya. Pero contadme, aquel primer partido de la selección, claro, a vosotros cuando os llaman, porque ¿quién os llama? ¿Juan de Dios Román? ¿Domingo Bárcenas? ¿Cómo es esa llamada de la selección?
Los dos, pero en principio Domingo Bárcenas.
Era Bárcenas, sí.
Bárcenas y el entrenador, sí, Bárcenas, Juan de Dios. Sí.
Era Bárcenas.
Y a mí el que me seleccionó fue en la final del Campeonato de España en Burgos, que yo no había ido porque estaba estudiando segundo de carrera y tenía exámenes finales todavía.
Pues,
y yo me incorporé. Al haber promocionado, haber ganado todos los partidos en Ensidesa, llegaron a la semifinal y entonces el delegado de aquí de Ensidesa
Fran Llorente, otro gran colaborador de todo el deporte.
Ya, que se murió hace poco, ¿eh?
Y de los grupos empresas, sí. Pues vino a casa, no se me olvida, a hablar con mis padres, a pedirles, por favor, que me dejasen ir, que llamaban desde ahí pidiendo que fuese. Entonces viajé por la noche, me sacaron billete en tren por la noche para ir a Burgos. Ellas estaban en Burgos, el equipo, y entonces yo viajé de noche. Llegué a las 6 de la mañana, no se olvida jamás, y tengo que recordarlo también. Me fue a buscar a Antoñeta, la delegada, Antoñeta Piquero, sobrina de Minerva Piquero, o tía de Minerva Piquero.
Tía.
Y en el taxi que me fue a buscar, me dieron un recorrido, así como de relás, por toda la ciudad de Burgos para verlo de noche iluminado. Yo fui para el hotel, claro, a la habitación a descansar, a dormir, y cuando mi gente, mi equipo, marchaban ya, porque a las 9 de la mañana iban para los campos ya a ver las fases preliminares y demás, querían entrar a verme y no las dejaron. Y a mí me llevaron luego a la hora del partido, a las 12 de la mañana, también para el polideportivo. Eso es, me recuerdo, y también... que cuando entré, claro, todas estas, pues Milagros, Angélica, Mari Carmen, la otra, todas, sí. A unos gritos y locas porque había ido y tal, y estaba una a posteriori, fue luego compañera de selección, Maribel Villarroy, Milagros y Angélica, recordarán, de Castellón. Y entonces dijo, esta no tiene más que figura, no tiene figura. Bueno, llegó el partido, que era una final, y mira, es que fue alucinante. Es que Todo lo que tiraba
todo entraba.
Todo. Eso que parece que, bueno, iba de refresco, iba cargado de positividad, yo qué sé. Y todo
energía,
lo que tiraba de entrada. Y ahí,
de
energía, sí, claro, a tope. Y además encima descansada, no como ellas ya que estaban cansadas. Y entonces ahí fue donde Juan de Dios me hizo salir fuera a charlar conmigo, y ahí fue donde me seleccionó. Que en la calle charlando Mila tenemos alguna fotografía con Juan.
Para él,
el mejor de los abrazos y saludos, una gran persona. Con nosotros mantuvimos una amistad hasta el final de los tiempos.
Hasta el final.
Todavía en el año 17, que nos hicieron entrega de una distinción aquí en la villa, vamos. Iba a venir y fue cuando se detectó su enfermedad. Sí. Y entonces nos mandó un escrito precioso, precioso, precioso. Yo lo tengo conservado.
O sea, de ese campeonato de España.
Que lo tenemos conservado.
De ese campeonato
y tú mira, Cristina, jugaba España la selección, jugaba en Guadalajara, en el preolímpico del año, no sé qué, 13 o 14 o algo así. Y nos fuimos, otra amiga, dos amigas más y yo, cogimos el coche y nos fuimos al preolímpico a Guadalajara. Cuando Juan se enteró que no había sitio en Guadalajara, que íbamos a 20 kilómetros, dijo que de ninguna manera, que no iba yo para allá. Entonces, en el mismo hotel de la selección, nos instaló y allí quedamos con ellas. Eso fue en Guadalajara, pues no hace tantos años.
Gran detalle por parte del que fue nuestro primer entrenador.
Qué detalle. Y fuimos, Cristina, acreditadas, cosa que yo habitualmente, pues no ahora mismo, sí, ni se me ocurre. Yo voy a sacar la entradita y pagar porque me parece que es una forma de colaborar. Pero aquella vez nos acreditó y fuimos como luego a la sala VIP y todo, y estuvimos en los vestuarios con las guerreras.
Está bien. Bueno,
pues son cosas...
Son cosas que pasan. No, pero tengo Andrea Martínez, que está escuchando, que es nuestra colaboradora de balonmano, que es entrenadora de balonmano, que fue jugadora.
Sí.
Está escuchando y me imagino que, Andrea, tú escuchar jugar en una cancha de cemento, de grava, es algo que no te puedes ni imaginarme, creo yo, ¿no?
No, pues hola, chicas.
Hola, Andrea.
Hola.
Yo os tengo que decir que yo en mi colegio, yo empecé en el colegio Begoña, y nosotros antes tampoco teníamos... techo. Yo me acuerdo de partidos a primera hora y nuestro entrenador estar achicando agua de la pista afuera y allí, vamos, te mojabas de arriba abajo. De hecho, cuando la primera pista con techo a la que yo fui fue la del Colegio Corazón de María, que era aquello, era como el palacio, ¿no?
Y
por desgracia, ahora mismo los niños y las niñas no valoran esto. Todo el mundo tiene su techo en el colegio y van al Codema y hay veces que hacen, oh, qué feo. Cuando el Codema era, vamos, subir aquellas escaleras era como ir a por la alfombra roja, ¿no?
Y, oye, Andrea, bueno, no los niños. Andrea, perdona que te interrumpa. Los niños, los padres, que es lamentable. Que los niños, si se mojan cuando salen un poco, ya, ay, ¿por qué no?
los padres. Nosotros entrenábamos con nieve, además, con hielo, con agua.
Perdón, Maribel, sí, sí. Y además a nosotros nos llamaban los señores que iban a trabajar en Sidesa a las 7:30 de la mañana, ya estábamos entrenando, y decían, mira estas locas.
Marimachos.
¡Qué machorras! Sí, sí. A las 7:30 de la mañana que iban a trabajar así, hecha, ¿os acordáis? ¿No?
Mejor cogían la escoba.
¿Os decían
sí,
eso?
Sí, efectivamente.
A mí sí,
eso,
si
eso no es verdad, a las 7:30 lloviendo, levando, lo que fuera. Y subiendo montes para arriba y para abajo, vamos, era impresionante lo que nos hacía Taibo, ¿eh?
Cuéntanos.
Taibo fue increíble.
En balonmano, un dios.
De balonmano, sí. Número uno.
Cuéntanos, Andrea, cuéntanos, ¿qué querías decir?
Yo, a mí hay una cosa de, aparte que sus vivencias son brutales y ya las quisiera para mí, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y me da mucha envidia hoy en día, ¿no? El apoyo que ellas decían que en Sidesa daba para el balonmano, cómo las cuidaba, cómo se volcaba en ellas y en ese equipo de balonmano, y ahora mismo ese problema lo tenemos. Aquí las empresas están apoyando, bueno, bastante poquito lo que pueden o lo que sea, y sí es verdad que echamos de menos un patrocinador fuerte como ellas pudieron tener, ¿no?
No, pero la verdad que Sidesa fue 10. Nos daban, y a la selección cuando fuimos, yo creo que nos daban, ¿qué era? ¿50 céntimos?
50 pesetas.
Ah, eso, 50 pesetas, eso.
50 pesetas diarias nos daban.
Eso, cuando fuimos
y
a la
nos
selección.
Pagaban el viaje. Ellos
exactamente.
Cuando nos dieran el dinero, se lo devolvíamos.
Exactamente, sí. Exactamente. Nos daba así, de
nos
aquella, 50. Hace 54 años.
Fíjate cómo ha cambiado.
Sí, sí, sí.
Y las tres que estáis, que seguís ahí, que seguís en Yarares, que habéis visto toda la evolución del balonmano en Asturias, que sabéis lo que era en Sidesa y ese equipo para el balonmano, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no tenemos un equipo de balonmano en esa zona en Avilés importante, potente? ¿Qué es lo que pasó después?
Bueno, lo Maribel se habla mejor.
No,
Maribel,
esta zona está muy envejecida. Y bueno, de todas formas ahí ha habido un nexo de unión que igual no funcionó como tenía que haber funcionado. De hecho, bueno, femenino no, poca cosa, pero masculino sigue habiendo gente, alumnos de Mr. Taibo, de
es
Mr.
Verdad,
Taibo.
Es verdad.
Actualmente hay gente entrenando jugadores que fueron en su momento y alguno de ellos que fue a la selección incluso, y hoy día están todavía llevando equipos. Y luego yo al final iba a hacer un preámbulo, pero como no lo he hecho, lo voy a hacer al final con respecto a esto, ¿eh? ¿Vale, Cris? ¿Te parece?
No, me parece. Adelante, Maribel, porque si no nos quedamos sin tiempo.
Sencillamente quiero destacar o quiero decir a todas aquellas personas que directamente están con niños, bien sean profesores, sean entrenadores, sean pues que entiendan o interpreten el balonmano. Es un consejo, el balonmano como una herramienta para la educación. Porque el balonmano no es solamente deporte, no solamente estrategia, no solamente astucia, es también velocidad, desarrollo de inteligencia, progreso, evolución, empatía con sus compañeros, que eso es importantísimo. Empatizar con compañeros, empatizar con sus rivales. Se forjan como personas, no solamente como deportistas. Entonces, que consideren el balonmano como una herramienta para desde pequeños poder actuar en ellos, que va a ser siempre en beneficio de esos chiquillos. También otra lanza en favor de la sociedad, que yo sé que hay mucha gente muy dolida con la actitud, como lo que nos pasaba a nosotros y tal. Yo esas cosas que ellas dicen que las llamaban y tal, a mí nunca lo capté o lo oí, pero sí sé que lo había. Y pues de cosas con cierto desdén y desprecios y demás. Pero bueno, reconozcamos actualmente, en favor de nosotros y de la sociedad, que esto ha cambiado mucho y está cambiando. Y a Dios gracias, va a cambiar más todavía. Y para ello, como muestra, tenemos a una chica, una compañera de Badajoz, que ha conseguido jugar, la única jugadora, en un equipo masculino. Y lo ha conseguido.
Hablas de Mireia Rodríguez.
Sí, ¿lo conocéis?
Tú no lea a esa señora.
¿Conocéis el detalle?
Mireia Rodríguez.
No le conocía.
No, me hablas de Mireia Rodríguez.
Yo no lo conocía, ¿no?
Mireia.
Bueno, pues ya hablas de Mireia. Sí, Mireia.
Está en Albacete.
Pues le ha costado luchar mucho, pelear mucho con la federación y demás, ¿eh? Al final lo ha conseguido.
Sí, y es, bueno, entonces, es importante. Lo tiene.
Bueno, pues una lucha a favor de la lucha buena de la mujer y de las, sí, de las instituciones que, bueno, que están reviviendo cosas y ya era hora que la mujer podría, de verdad, reivindicar su derecho en sí, todo, en el deporte, en la sociedad, en la enseñanza, en todo.
Hay que, ¿okay?, hay que seguir avanzando. Mira, pues hablando de avance, por cierto, que no hemos comentado, vosotras cuando jugabais con faldas.
Sí, sí, con faldas tabladitas.
Yo empecé con falda y terminé, bueno, con chándal.
Y terminaste con chándal, normal. Bueno, como portera, con sí, chándal. Normal. Sí. Que lleves cubiertas las piernas porque si no, los balonazos duelen, ¿verdad?
Pero no se veía mucho porque entre espinilleras y rodilleras y demás...
Sí,
tu milagro, pero nosotros no llevábamos nada, ¿eh? Llevábamos unas meditas y la falda y
Pero Elena, que no pasó nada tampoco, que no pasó nada por comodidad, recordáis el primer sector en el año 61 en Coruña, 1961, que ya llovió, en donde es Riazor hoy, donde es Riazor, el campo era de tierra. Maribel, que entonces se tiraba, y hoy me tiro, no me levanto ya, claro. Maribel tiene las rodillas con señales como de hasta 7 y 8 centímetros, no exagero, ¿eh? Iba por todo Riazor, por la playa Santa Cristina, para el hotel, para la pensión La Marina, que era una pensión, iba chorreando sangre por las piernas para abajo. La gente me miraba y a mí aquello ni me dolía ni nada.
Porque,
nada.
Evidentemente porque estáis hechas de una pasta muy especial que es la que da el deporte, verdad, y la que da el ser guerreras, porque sois las primeras guerreras de la selección, aunque de aquella no os lo llamasen, igual os llamaban otra cosa que no debían, pero sois guerreras, las primeras guerreras de esta selección. Y me gustaría para terminar, como hemos empezado este serial, vamos a hablar con todas las jugadoras que han pasado por la selección alguna vez, por la selección absoluta. Andrea Martínez tiene preparada unas preguntas que, bueno, si queréis, o las contestáis las tres o decidís cada una contesta una, como queráis. Vienen los lanzamientos ahí, vienen las preguntas, Andrea. Andrea, ¿estás preparada para empezar?
Sí, yo sí. Y ella seguro que también, mucho más que yo.
Eso sí, seguro, segurísimo. Vamos para allá.
Bueno, chicas, a ver, decirme una deportista a la que admiréis o a la que sigáis fuera del balonmano, que puede ser actual o de vuestra época.
De nuestra época.
¿O actual?
Pues a Mari Carmen Pérez, ¿no? Mari Carmen Pérez era una buena portera.
La primera portera.
Yo destaco a la nena esta, que no sé cómo se llama ahora mismo, no me sale el nombre, que la dieron el premio.
La de Badajoz, ¿no?
En el Principado, esta que está en silla de ruedas.
A Teresa Perales. Teresa sí. Perales, la premio Princesa de Asturias del Deporte de este año.
Exactamente.
Yo también.
Un ejemplo, de verdad.
Muy bien.
Y oírla hablar, más impresionante todavía.
Pues segunda pregunta, Andrea.
Una jugadora que para vosotras haya sido clave a lo largo de la historia en la selección española.
Ay, yo me quedo con Marta. Marta Vanguel. Gente muy buena, es que yo admiro muchas, ¿eh?
Vale, pero bien.
Y me da muchísima envidia ver los correos.
Tenemos, eso está bien. Marta Vanguel, venga, tercer lanzamiento, vamos, Andrea.
Tercer lanzamiento. ¿Qué cambiaríais de la estructura del balonmano español o qué creéis que le falta?
Le falta más entrega desde las instituciones, que lo merecen, que son gente de verdad, deportistas en toda línea. Más entrega, más financiación, más, pero desde el gobierno, desde las instituciones.
Sí, exactamente, sí, vale. Es verdad.
Seguimos.
Si la categoría femenina en vuestra época hubiera sido muy profesional, como puede ser ahora, ¿os habríais retirado cuando lo hicisteis o hubierais aguantado un poquito más?
No, yo me hubiera retirado porque acabé la carrera y las circunstancias, empecé a trabajar y ya me hubiese retirado. De hecho, fui concentrada luego a Barcelona por nuestro hombre de la región, Ronceros, y para él un besín también. y ya esa concentración en Barcelona ya no era lo que tenía que ser porque habías dejado del hábito diario de
claro, del trabajo. De entrenamiento, claro, sí. Es verdad. Y yo igual, yo me puse una peluquería y por eso le dije que me retiré. Yo creo que ahí Milagros fue la que más aguantó, Milagros.
Sí, Milagros, que se fue al Teucro, bueno, al Teucro, entonces era el Benito Malvar en Pontevedra y también en el Atlético
sí,
de Madrid.
Sí, Milagros siguió bastante tiempo más.
Sí, sí.
Sí, sí, pero Maribel y yo, Maribel puso su negocio y el mío, entonces Milagros fue la que más aguantó. ¿Eh, Milagros?
Ahí estuvimos más tiempo jugando. Ahí estuvimos ya más tiempo, porque pero yo para el Benito Malvar fue en el 70. Y en el Atlético de Madrid 71 y 72, pero ya no había equipo en el Fidesa.
Claro, no, porque tú después... Sí.
Se había desmoronado todo.
Claro, se acabó el balonmano y después creo que jugaste hasta vóley, ¿no?
Sí. Sí, eso ya en el 75.
Bueno, ya...
Sí. En el 75 ya empecé a jugar a balón volea y estuve 12 años.
Jolín, 12 años jugando a voleibol, pero bueno,
a voleibol, sí.
Bueno, Milagros todavía ahí se federó, pero
yo que Milagros...
es que en Yaranes jugábamos a todo, a baloncesto, a voleibol, sí, a lo mejor jugábamos a todo.
Mira,
oye, balonmano,
bueno, os voy a decir, en los primeros Juegos del Cantábrico que se celebraron aquí en Asturias, igual Maribel que yo, de baloncesto.
Sí, jugamos el baloncesto, sí señor, sí, con la selección asturiana. Sí, sí, cierto.
Yo ya estaba trabajando, yo no.
Multideportistas. Bueno, seguimos con los lanzamientos de Andrea Martínez. Siguiente pregunta.
Decirme un mensaje para quienes tienen el poder para cambiar las cosas. ¿Qué les diríais?
Lo dicho antes, más implicación, sencillamente. Más implicación y reconocimiento, sobre todo a la parte femenina.
Ya es que copien del ejemplo nuestro, porque hace 54 años y fue un ejemplo de aquella época que era París, que era de mala de económico, de todo, y fuimos, vamos, privilegiadas. Entonces, que copien un poquito. Sí.
Andrea, tus lanzamientos son muy acertados, como hacías en la cancha, chiqui. ¿Eh? Oye, si alguno es efectivo, bien dado.
Seguro que sí.
Por eso digo yo que mira, nosotros entrenábamos horas y horas y horas y horas y horas y no nos daba nada, contrario. Picaduras, mojaduras y mi padre me reñía que no quería que jugara. No quería mi padre. Y mira que mi padre es deportista, fue deportista 100%, pero me decía, ay, hijos, ven todos los chicos y todos los señores con esa minifalda. Yo me acuerdo, mi padre no quería,
Los prejuicios de la época, ni más ni menos.
Sí, bueno, sí, otros menos, tenemos sí, ahora también. Que...
Mi padre me decía, y se me acuerdo, mira, mi padre fue a vernos a Bilbao y se fue en el tren. Que fue a ver el juego contra Francia Bilbao. Y fue en el tren que tenía ahí una sobrina, no sé quién, mi madre, y nos vio para después. Mi madre, sola, ¿eh?
Oye, Angélica, te corto ahí un momento para decir, se sepa, a ese partido a Bilbao en 1967, sí, sí, en Sidesa, puso un autocar, para que
sí, mi madre lo perdió.
Familiares y amantes del balonmano. Bueno,
sí, señor.
Fue un autocar desde el poblado de Yarane, salió un autocar para ver nuestro partido.
Fue verdad, y mi madre lo perdió. Sí. Y mi madre cogió un tren o no sé qué y llegó. Pero mi madre perdió el autobús. Es verdad que pusieron un autobús, es verdad.
La diferencia del apoyo. Pero bueno, vamos a terminar con estos lanzamientos porque ya nos quedamos sin tiempo en el programa. Andrea.
Un partido que nunca olvidaréis.
Bueno, pues yo francamente de Francia te lo digo, el primero, que fue guapísimo, que fuimos todo el tiempo por delante, ¿eh? Todo el tiempo por delante, solo nos marcaron el gol con los que hicieron la victoria, solamente. Sí, sí, yo me quedo con ese.
Buen partido, venga.
Quizá por lo que simboliza, por lo que, bueno.
Por todo.
Que yo precisamente paré un penalti a la mejor jugadora de Europa.
¿Te acuerdas del nombre de la jugadora, Milagros?
Denise Valierro, algo así.
Perfecto.
Que era francesa, ¿no?
Sí, claro. si estabais jugando claro. contra
Francia. Sí, de Versalles, precisamente, de Versalles, porque es que luego sí, tuve sí. Algunas veces estuve conectada con ella.
Ah,
mira. Andrea, venga, terminamos.
Chicas, para acabar, un pronóstico para este Mundial.
Bueno, a ver, antes del pronóstico, que yo creo que van a ir las cosas bastante bien, desear todo lo mejor a nuestras guerreras.
Efectivamente.
Eso está clarísimo. En este Campeonato del Mundo, que por primera vez tenemos el placer de poder celebrar en nuestra España. Todo, sí, desde Llanes, desde Avilés, desde Asturias, desde España, todo el apoyo y toda la suerte.
Todo el apoyo y todo el deseo.
Sí, sí, es verdad que es en Asturias, en España, ¿eh?
Claro, claro, es en España y es, la selección juega en Torrevieja y debuta el próximo 1 de diciembre y ahí estaremos, muy pendientes de lo que hagan.
Muy pendientes de ellos, efectivamente.
Muy pendientes de lo que hagan vale. las guerreras y seguiremos siempre recordando a estas pioneras. Maravillosa esta charla que hemos tenido, que casi os habéis comido todo el programa, pero merece la pena poder escucharos y conocer vuestras historias. Milagros Villanueva, Maribel Morán y Angélica Ferreras, gracias a las tres y gracias por haber estado haciendo tanto por el balonmano, porque que vosotras hayáis sido las pioneras y hayáis estado en aquella época tan difícil, ¿no? Desde el 55, de los años 50, 60, 70 que empezasteis y que además seguisteis después como veteranas demostrando
como
que
como veteranas, efectivamente.
Que podéis seguir jugando a balonmano. Pues muchísimas gracias a las tres por estar hoy en este programa.
Gracias a vosotros.
Vale, venga, saludos.
Vale. Adiós.
Saludos y un abrazo. Andrea, venga. Un beso muy grande.
Andrea, un beso.
Andrea, menudo inicio de este serial. Maravillosas estas tres mujeres. Seguiremos conociendo a las siguientes. Y bueno, todas tienen muchas historias que contar, pero yo creo que la que nos han contado las pioneras es algo para atesorar, ¿verdad? Y podríamos haber estado hablando una hora más, seguro.
Sí, ver la ilusión con lo que... de las cosas que te están contando, ¿no? Parece que la están viviendo ahí y te produce, pues, a mí en cierto modo, mucha envidia de cómo lo vivieron, sobre todo en esa época. Me parece que han tenido un valor enorme y hay que agradecerles todo lo que han hecho, ¿no?
Pues seguiremos hablando del balonmano, de las jugadoras asturianas que han estado en la selección absoluta, recordando que ese próximo día 1 de diciembre empieza el Mundial. Debuta España ante Argentina a las 8:30 en Torrevieja, pero iremos hablando también, según se acerca la fecha, porque todavía no tenemos ni convocatoria, de ese Mundial que por primera vez tendremos en España de las féminas, de las selecciones femeninas de balonmano en nuestro país. Andrea Martínez, gracias y hasta la próxima semana.
Hasta pronto.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Vamos a hablar de pádel. Toca hablar de pádel, aunque suene la sintonía del tenis, pero es la sección de Rosa Domínguez Quintín. Y es que queremos hablar no ya del plante que anunciábamos la semana pasada del Campeonato de España, de las jugadoras, por esos incentivos que le daban a ellos, sino porque queremos hablar del pádel en Asturias y tenemos además... esta semana a la seleccionadora asturiana de pádel, a Lucía Carreño, pero todo esto nos lo tiene que contar nuestra experta, Rosa Domínguez. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Cris. A tope esta semana con el pádel estamos.
A tope, ¿no? A tope hay que estar muchas más semanas con el pádel porque tenemos que ver si por fin las jugadoras consiguen estar al nivel que merecen en cuanto a reconocimiento y en cuanto a los premios que les tienen que corresponder, porque ya nos dabas las cifras de ese circuito mundial la semana pasada y desde luego que es un poco vergonzoso que a estas alturas estén todavía cobrando el 60% menos en cuanto a cuantía económica de los premios de los torneos que se celebran. Pero tenemos una selección asturiana en marcha que además creo que ha quedado quinta en el último campeonato.
Sí, pues sí. La verdad es que el pádel femenino en Asturias siempre ha tenido un enorme nivel, no es de ahora, ya es de siempre, pero bueno, ahora hay un equipo femenino con una mezcla de entre veteranía y gente joven y sí, han conseguido una quinta plaza, una fantástica quinta plaza en el último campeonato de España de autonomías, así que estamos de enhorabuena.
Bueno, y estamos de enhorabuena porque tenemos además una seleccionadora Bueno, que tiene un apellido conocido en esto del mundo de las raquetas, bastante conocido, porque no es otra que Lucía Carreño. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Bien, aquí estamos.
Bueno.
Un poco todavía con el quinto puesto este que habla Rosa, pues con muchas ganas de coger la capitanía.
Con muchas ganas, ¿no? De seguir y de crecer. Hace unos años ya hablaba con alguna de las jóvenes jugadoras que teníamos de pádel en Asturias, pero de aquellas se quejaban mucho de que eran muy pocas, de que tenían que salir siempre de Asturias para poder jugar algo, para poder empezar a crecer. ¿Está mejorando esa situación, Lucía?
Bueno, en una comunidad como Asturias, que es uniprovincial, pues es complicado que el nivel que se alcance sea suficiente para poder jugar luego a nivel nacional. Ocurre un poco en el tenis también. Entonces, bueno, yo creo que se están mejorando las cosas en el nivel de la cantera, sobre todo en el pádel femenino. Están mejorando mucho las chicas que vienen por detrás, y eso junto pues a gente ya veterana, como puede ser Carmen Merino, o Alba Ferrer o Marta Quevedo ya, pues está haciendo que el pádel femenino asturiano, pues cuando sale a jugar a nivel de España, pues consiga resultados.
Bueno, esos resultados que tenemos, que creo que para lo que hay, ¿no? Lucía, tú eres la seleccionadora, lo sabes mucho mejor. Un quinto puesto es estar muy arriba, ¿no?
Sí, bueno, yo me incorporo ahora como capitana de la selección, un cargo que hasta ahora estaba llevando Diego Pezzoni durante muchísimos años, pero sobre todo yo soy jugadora todavía y estoy compitiendo a nivel de Asturias y sé un poco cómo está el tema. Y también pues llevo ya unos cuantos años jugando a pádel y jugando a nivel nacional cuando el tiempo y mi trabajo me lo permite. Y bueno, obtener este quinto puesto es como ganar una, no sé, una Copa Davis, ¿no? Sí, como ganar Wimbledon. O sea, es algo pues que cuando vas a jugar no te lo esperas, pero bueno, los enfrentamientos. Perdimos en primera ronda contra Andalucía, una selección muy potente que quedó subcampeona, y a partir de ahí pues empiezas a jugar por los puestos de abajo, por el quinto, sexto, séptimo y octavo, y bueno, hicimos dos grandes actuaciones para quedar quintas.
Cuéntanos quién se llevó esos puntos para poder ser quintas.
Bueno, pues la primera eliminatoria la perdimos contra Andalucía. La verdad es que nos metieron un contundente 5-0. Tienen gente muy buena y sobre todo muchas menores que están jugando previas de vuelta al Tour y con un gran ritmo. Y después nos tocó un enfrentamiento que ganamos, ahora no recuerdo, 4-1 me parece que fue. Y bueno, en ese enfrentamiento pues tenemos un equipo muy muy, sobre todo muy compensado, ¿no? Como bien decía Rosa antes, pues la veteranía que te da una persona como Carmen Merino, por ejemplo, jugando al lado con una derecha de nueva incorporación a esto del pádel, como puede ser Lorena Rionda, bueno, o mismamente Alba Ferrer y Marta Quevedo, que es una gran pareja que si estuviese jugando a nivel nacional pues tendría resultados. Bueno, es un equipo muy compensado que logramos ganar 3-2 a Castilla y León en el último enfrentamiento del cuarto y quinto puesto, una selección de Castilla y León que tiene jugadoras jugando el golpe del Tour y llegando a rondas finales. O sea, yo creo que ha sido un logro muy importante. De hecho, es la mejor posición que ha obtenido la selección asturiana a nivel de selecciones de España.
No, pues ese quinto puesto tiene más méritos si realmente le ganas a una selección, como dices tú, de Castilla y León, que tiene jugadoras que están en ese circuito mundial. Me imagino que cada partido, ellas cuando ganaron esos partidos, no sé, lo debieron de celebrar como el haber quedado campeonas casi.
Sí, claro. Además tenemos un equipo muy unido y y las victorias pues se celebran pues como aunque hayas perdido tu punto, lo celebras como si hubieses ganado.
Evidentemente, porque para eso es un equipo, ¿no?
Sí, sí. Tenemos una selección muy unida. Eso es el principal, yo creo que el principal valor ahora mismo que tiene la selección asturiana.
¿Y con este resultado da más ánimo o tienen más alicientes para poder seguir creciendo y ver si podemos tener alguna jugadora en ese circuito mundial? Porque al final el pádel donde se mueve es ahí, ¿no?
Sí, a ver, hasta ahora el pádel femenino pues no daba dinero como para poder dedicarte profesionalmente a ello si no lo mezclas con dar clases o dar clinics. Entonces, bueno, estos últimos años el nivel de la competición femenina ha subido un montón. Los premios, como bien dijisteis antes, pues no ha subido acorde al sacrificio que tienen que hacer las jugadoras para estar ahí arriba. Y bueno, poco a poco se nota también que las niñas que vienen jugando desde menores pues tienen esas ganas de llegar a la competición, porque bueno, pues con el circuito este mundial del World Padel Tour se ha conseguido muchísima visibilidad, se ha conseguido que haya referentes tanto masculinos como femeninos, y las niñas pues quieran llegar ahí. Y bueno, poco a poco el nivel de Asturias también se nota que está creciendo. Hay algunas chicas ya como Lola que están intentando jugar previas de World Padel Tour. Bueno, es siempre importante que desde abajo, desde la cantera, pues se vean referentes y se vea un objetivo, ¿no?
Pero el principal problema cuando dices que hay jugadoras como esta chica que dices, Lola, que quiere jugar las previas, ¿es un problema de tener la capacidad para estar a ese nivel, o es un problema ya también más económico de poder tener que desplazarte, ir a los sitios donde tú quieres jugar para intentar entrar?
Es un problema económico muy claro, porque Asturias, al final, si tienes que viajar hasta Andalucía, donde se juega, bueno, principalmente en Asturias se ha perdido la única prueba que hasta hace unos años se jugaba aquí, que eso ayuda siempre pues a que mucha gente que igual no se dedica profesionalmente a ello, pues vea la posibilidad de jugar un torneo, de que le entre el gusanillo, ¿sabes?, de competir a ese nivel. Por ejemplo, yo he jugado previas de World Padel Tour yo creo que era el primer año que se jugaba World Padel Tour, que antes era el Pro Tour. Uh-huh. Gente como yo, cuando tenía 26 años, 25, 26 años, pues que tienen ganas de competir a nivel nacional. Lo que pasa es que, claro, pagarte los desplazamientos por los premios que dan en previas y preprevias, que no cubren absolutamente nada, son todo pérdidas. Entonces, pues se necesitan más patrocinadores y sobre todo que a ver si desde la Federación Asturiana consiguen, junto con ayuntamientos, el Principado, consiguen acercar alguna prueba al norte, porque, por ejemplo, en Galicia se han jugado este año, me parece que dos pruebas. Bueno, pues eso hace que la gente, la base del pádel gallego, pues tenga ganas de entrenar y de jugar y de buscar su hueco. Sí. Para poder jugar estas competiciones en casa.
Es que qué pena que el confinamiento, ¿no?, que el COVID 2020, porque en Oviedo teníamos una... era sede de ese World Padel Tour en 2020.
Sí, sí, efectivamente. Teníamos ahí una prueba que había luchado por ella Ayuntamiento de Oviedo y al final pues no se pudo celebrar. Ese tipo de pruebas ayudan muchísimo a que el pádel suba y gane pues importancia y visibilidad en la comunidad, y que la gente que juega pádel, pues sobre todo hablo de menores porque es el futuro, ¿no? Pero también hay gente que ya no son tan menores, con 25 años y que tienen ganas de competir a ese nivel.
Claro, es que vosotras, Cristina, bueno, para que los oyentes lo entiendan, vamos, cristalino. Si tú tienes una prueba de este nivel en tu propia provincia, eres estudiante, no tienes suficientes medios económicos para desplazarte, pues como decía dice Lucía, a Andalucía o a Valencia, o estás trabajando ya, estás trabajando y haces pádel a un alto nivel, no es lo mismo que tengas una prueba de estas, además que puedes acceder incluso consiguiendo un wildcard, una invitación en tu casa, donde ya te mides y ya sabes qué posibilidades tienes, juegas una en tu casa, si ves que tienes ciertas posibilidades, pues en un momento dado puedes invertir, en intentar jugar otra prueba, y así más o menos pues estás viendo qué nivel tienes, qué opciones tienes. Pero si no tienes ni siquiera esta posibilidad en tu casa, pues tener la valentía de coger y decir, bueno, pues este fin de semana me voy a desplazar 1,000 kilómetros para que a lo mejor vayas, te peguen una paliza en primera ronda y te vienes para casa pues desilusionada, desmotivada. Sí, lo que está diciendo Lucía es muy importante, que no sé, pues la Dirección General de Deportes, las federaciones, pues intenten tener una prueba de este nivel aquí en nuestra propia casa, pues eso es una llave importante a la hora de introducir a la gente joven y que vea las posibilidades que tiene para intentar, pues por lo menos intentar ser profesional, intentar.
Claro. Lucía, esto que comentas sobre todo estas dificultades, ¿no?, económicas y de esos desplazamientos que tienes que ir tan lejos y que al final son los recursos económicos los que faltan, ¿son las mismas tanto para ellas como para ellos cuando se empieza o aquí tenemos algún desequilibrio?
Bueno, yo creo que en los inicios son bastante igualitarios el problema de gastos y el problema de desplazamientos y al final necesitas pues que alguien por detrás, ya sea sponsors o la propia familia, pues te apoye, porque
o la federación,
bueno, o los entes federativos o de la comunidad. Si no, es complicado los inicios por eso, porque además teniendo en cuenta dónde estamos, eso, hay pocas pruebas en el norte, la mayoría se disputan pues en el sur o en la costa de Levante, y eso implica muchos kilómetros y muchos gastos, y vale. Tiempo, sobre todo.
No, y tiempo, exacto, que todas trabajáis y el pádel lo hacéis cuando podéis, o bueno, depende de la edad también, que puedan estar estudiando y compaginar con eso.
Yo bueno, pero los menores también necesitan que sobre todo que los padres o los entrenadores las lleven, ¿no?
Claro,
claro, o sea, al final necesitas un apoyo detrás que no es solo el jugador, es un equipo. Y claro,
por eso en un momento dado pues también con más dinero a las instituciones a nivel federativo, pues la federación podía coger un grupito de chicos y decir, bueno, pues como hace unos años se hizo incluso en el circuito de tenis, en el Nike Junior Tour, aunque bueno, no es el mismo deporte, pero eso ayuda, y de esa ayuda federativa pues han salido grandes jugadores que bueno, que todos tenemos en mente ahora mismo, ¿no? Es decir, que si la federación podía coger en un momento dado y decir, bueno, cojo un grupito de menores, cogemos una furgoneta y nos vamos a un torneo, a jugar, y bueno, eso evidentemente ayuda no solamente económicamente, sino que no todos los padres tienen la disponibilidad de coger y marcharse 2 o 3 días en coche, dejar trabajo, bueno, efectivamente, yo creo que las instituciones que son el primer referente o el primer apoyo, ¿no?, de la gente joven cuando empieza a iniciarse en un deporte de cara a poder llegar a ser alguien en ese deporte.
Claro, que es lo más complicado, llegar a ese circuito mundial que no sé, Lucía, ¿cómo has vivido tú ese plante, ¿no?, lo que se ha vivido en el Campeonato de España de las jugadoras? Tú desde fuera, no sé cómo lo has visto.
Bueno, a ver, yo creo que lo he visto como la mayoría de nosotras, ¿no? Es bastante vergonzoso el tema del dinero y de los premios, y sobre todo yo creo que en este caso ha sido vergonzoso la forma un poco de actuar, ¿no? La federación ha echado balones fuera, ha dicho que ha sido el organizador del torneo y el organizador del torneo pues se ha escondido, ¿no?, y ha hecho todo bajo bajo manga. Pues un poco bajo manga.
Sí, lo que pasa es que no es un torneo, es un campeonato de España, que es lo que hay que recordar, sí. ¿No? Que es un campeonato de España.
Sí, sí, sí.
Perdona, Lucía.
No, que yo estoy de acuerdo, un campeonato de España no podría entrar en este tipo de juegos, ¿no? De pagar a unos y a otros, a las parejas número uno. Al final es un campeonato de España, no es un circuito pues privado como puede ser, como es el Golpa del Tour o los circuitos FIP estos que se están disputando.
Exacto. A mí lo que me extraña es que hayáis, o que hayan en este caso, las que se plantaron tardado tanto, viendo los años que llevan peleando por tener un mínimo mejora en esos premios, porque sigue siendo escandaloso cuando ves el listado de las cantidades económicas que hay durante todo el circuito para ellos y lo que hay para ellas. Es que no hay ninguna que cobren por encima del 50% de lo que cobran ellos. O sea, en el que más cobran, cobran la mitad de lo que cobran ellos.
Sí, es una lucha que yo sé de primera mano que llevan teniendo desde hace muchos años. Ya cuando se fundó el Golpa del Tour, pues bueno, de primeras era un circuito pensado únicamente para masculino. Las pruebas de chicas pues eran muchísimas menos. Tuvieron que luchar, incluso hacer pues pruebas organizadas por ellas mismas para intentar demostrar que el circuito femenino pues tenía su público. Bueno, es muy complicado, y desde la Federación Española pues parecía que en los últimos años se estaban haciendo las cosas un poco, se estaban dirigiendo las cosas bien, pero bueno, este ha sido un fallo, yo creo que muy gordo.
Sí, pues esperemos que por lo menos sirva para arreglar las cosas, por lo menos un poco, que empiecen a verlo y que se den cuenta de que tienen los mismos derechos que tienen ellos y que no se las puede tratar ni ningunear como están haciendo, porque es que estamos ya en el 2021, ya se han aprobado muchas leyes, se ha avanzado mucho, pero hay en ciertas cosas, como es en el deporte o ciertas federaciones, que parece que no conseguimos avanzar. Bueno, Lucía, para terminar, que te dejamos ya, ¿qué tenéis en el objetivo ahora con esa selección asturiana o con esas jugadoras? No sé si tenéis alguna planificación de aquí para el año que viene, para a ver qué podéis hacer con estas mujeres para que sigan creciendo.
Bueno, este mes hablaremos, intentaremos hacer una planificación ya no solo de cara a disputar ese Campeonato de España, sino de hacer pues quedadas, entrenamientos, jornadas de tecnificación para intentar que el pádel femenino siga creciendo y motivar a la gente.
Motivar es lo que nos falta, pero bueno, motivación a las mujeres en el pádel no les falta, porque es de los deportes que más mujeres practican, de que no habían hecho deporte en su vida, y de repente cogen una raqueta de pádel y se van a una pista a jugar a pádel, pero todavía nos falta dar ese otro paso, ¿no? En la competición y de llegar al alto nivel, pero todo se andará, que ya somos quintas, ¿no? Y siendo quintas con ese equipo y con esas pocas, ¿no?, formas y medidas que tenemos aquí en Asturias, me parece mucho decir que hayamos conseguido ser quintas en ese campeonato de selecciones. Lucía Carreño, un placer hablar contigo, y a ver si la próxima vez que hablamos nos cuentas más novedades y más éxitos de nuestras jugadoras.
Vale, muchas gracias a vosotras, y a seguir con este apoyo al deporte femenino.
Seguiremos.
Un abrazo, Lucy, enorme.
Bueno, Rosa, Lucía Carreño, la tenemos ahora de seleccionadora, pero a Lucía la conoces tú ya hace mucho tiempo, porque Lucía se inició en el tenis, ¿no?
Sí, bueno, Lucía fue jugadora de tenis del Grupo Covadonga. Llegamos a coincidir, incluso una pequeña temporada entrenó conmigo, y siempre fue una jugadora tremendamente habilidosa. Luego se metió en el mundo del pádel, hizo sus pinitos incluso en el pádel profesional. Y bueno, desde hace unos años para acá es asidua a los torneos de pádel del Principado. También forma parte desde hace años de la selección asturiana de pádel, y ahora pues acaba de ser nombrada capitana de la selección asturiana de pádel, que es la primera vez que este puesto lo ocupa una mujer. Así que bueno, yo encantada de que este nombramiento recaiga en una mujer como Lucía, que es una experta en los deportes de raqueta y sobre todo en el pádel.
Rosa Domínguez, una gran noticia este nombramiento, pero tendremos que seguir conociendo otras jugadoras de pádel, así que volveremos pronto a hablar. Gracias y hasta pronto.
Bueno, pues nada, un beso, Cristina, muy grande para ti y un abrazo enorme para todos los oyentes.
Se nos ha pasado esta hora volando, espero que a ustedes también. Volveremos el próximo domingo con más mujeres del deporte y con ese segundo capítulo de las jugadoras asturianas de la selección de balonmano. Aquí les esperaremos con Omar Caunedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana. Cuídense mucho.